Vamos a mirar en el capítulo 13, Mateo 13 y versículos 44 al 46. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El mundo de los negocios es una de las muchas facetas humanas en las que podemos ver dos contrastes o dos caras muy diferentes. Hay una cara que es positiva, que es edificante, que nos estimula para que podamos imitarla. Sin embargo, tiene otra cara también que es oscura y que no es nada buena ni nada recomendable. Es decir, en el mundo de los negocios hay una faceta, un aspecto de laboriosidad, de industriosidad, de invertir, de construir y de generar riqueza, con todo lo que eso conlleva de empleo, de trabajo y de muchas otras cosas beneficiosas y provechosas. Sin embargo, sabemos también que en el mundo de los negocios puede haber ese otro lado de engaño, de abuso, de trampas, de amasar riquezas injustas adquiridas mediante procedimientos que no son éticos, que no son honrados, etcétera. Y es interesante que el mundo de los negocios aparece en la Biblia, no solamente en ese aspecto, vamos a decir, evidente y material, sino que también se utiliza en la Biblia como un símil, como un ejemplo de lo que ocurre también en el aspecto moral y en el aspecto espiritual del ser humano. Y por eso, por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos encontramos con varios pasajes en los cuales las ilustraciones proceden del mundo de los negocios. Basta recordar aquellas parábolas que Jesús contó acerca de los talentos que le fueron entregados a una serie de siervos para que, mientras el amo estaba ausente, ellos negociaran con esos talentos. O aquella otra parábola de las minas, es decir, de una cantidad determinada de dinero, entonces que de nuevo otra vez un amo le entrega a unos siervos para que en su ausencia entonces esos siervos negocien y trabajen de nuevo otra vez entonces con esas minas, con ese dinero que se le ha entregado, porque luego se les va a pedir cuentas. El aspecto oscuro de todo este asunto de los negocios lo vemos, por ejemplo, en el caso aquel del hombre que Jesús puso como una ilustración, que estaba amasando una fortuna, que estaba obsesionado con las ganancias materiales y que cuando estaba pensando en el disfrute, cuando estaba pensando en relajarse y en vivir una buena vida que tenía por delante, supuestamente se le anunció que aquella misma noche iba a morir, le vendría su alma, pedirían su alma. Entonces ahí tenemos ese lado que no es precisamente un ejemplo, que no es edificante, sino todo lo contrario, de cómo los negocios y la obsesión por lo material se puede convertir en una trampa que finalmente termine en la perdición y se convierta en un lazo que acabe ahogando todo aquello que pueda haber de espiritual en una vida. O también aquellos otros invitados a aquella gran cena que se les extendió la invitación, venid a la fiesta que he preparado, a la cena que he preparado, y empezaron unos y otros a excusarse y a decir: es que he comprado una yunta de bueyes, es que he comprado un terreno, es que me acabo de casar, y todos tenían buenas razones entonces, porque estaban ocupados, tan centrados en sus negocios, es decir, en sus asuntos personales, que despreciaron aquella invitación que se les estaba extendiendo. Entonces, ahí tenemos esos casos de negocios que pueden terminar siendo una verdadera catástrofe, una verdadera ruina, ¿no? Pero tenemos también la ilustración que Jesús pone de otro hombre de negocios que, sin embargo, con su inteligencia y con su sagacidad, sabe cómo sacar provecho cuando está en una situación desesperada. Y es aquel mayordomo infiel que su amo le iba a despedir, entonces se iba a encontrar en la calle sin saber qué hacer, y entonces empezó a llamar a los deudores de su amo y a rebajarles las deudas que tenían con él. ¿Para qué? Pues si yo te echo a ti el favor, cuando yo me vea en la calle, entonces si llame a tu puerta, me vas a abrir la puerta porque te he hecho un favor. Y entonces Jesús lo pone como una ilustración a imitar, en el sentido de usar la inteligencia, usar la sagacidad y la astucia para obtener y para conseguir beneficios, que en ese sentido entonces se trasladan a lo espiritual. Y no solamente en el Nuevo Testamento tenemos la ilustración del mundo de los negocios aplicado a las verdades espirituales, sino que en el Antiguo Testamento también tenemos algún caso, alguna ilustración entonces que va en ese sentido. No hace falta que lo busquemos, pero hay un pasaje en el libro de Proverbios en el que se nos manda que compremos la verdad. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría y la inteligencia. Comprar es un verbo que tiene que ver precisamente con todo esto que estamos hablando, de adquisición, de negociar. Entonces se nos está diciendo ahí: compra la verdad, compra la sabiduría, compra la inteligencia. Y hay otro pasaje también muy conocido que está en el libro de Isaías, entonces, en el que se nos llama a que vengamos a comprar sin dinero alimento y bebida, agua. Y ahí se emplea otra vez el término comprar. Y es evidente que no se está hablando de pan material ni de agua física, sino que se está hablando ahí de realidades espirituales. Por eso no se pueden comprar con dinero, pero hay que comprarlas. Es otra vez entonces ese símil, ¿no?, que se nos propone del mundo de los negocios. Y aquí Jesús, en estas dos parábolas que acabamos de leer, acerca del tesoro escondido y de la perla de gran precio, pues nos sumerge en el mundo de los negocios otra vez. Ahí se trata de un tesoro y se trata de una perla de gran precio. De tal manera que podríamos titular el mensaje este de esta mañana: el gran negocio de la salvación. El gran negocio de la salvación, porque de eso es precisamente de lo que aquí se trata en estas dos parábolas que Jesús nos ha dejado aquí. En primer lugar, es interesante ver que la salvación existe. No se trata de una teoría, de una hipótesis que divaga por ahí, nebulosa, difusa, que no sabemos muy bien si es o no es, o lo que sea, sino que, evidentemente, ciertamente, la salvación existe. Y aquí Jesús está hablando acerca de esa salvación en términos de el reino de los cielos. El reino de los cielos es precisamente lo que Él ha venido a anunciar, ha venido a inaugurar, ha venido a poner en marcha aquello que estaba anunciado desde siglos atrás, el plan que Dios había predeterminado desde antes de la fundación del mundo, que tenía que ver entonces con la salvación. Eso es precisamente de lo que aquí Jesús está hablando: el reino de los cielos. es un reino. Es decir, la salvación es una esfera en la cual hay una autoridad. Un reino es un gobierno donde se ejerce una autoridad. Y efectivamente, cuando nosotros entramos en la salvación, estamos entrando entonces en un terreno, en un territorio que está bajo una autoridad, bajo un gobierno. No un gobierno cualquiera, no un gobierno de aquí abajo, sino que aquí se dice que es el reino de los cielos. Luego entonces se está especificando entonces que la autoridad que aquí se está contemplando es la autoridad de Dios. Así que cuando uno entra en esa salvación, está entrando en esa esfera en la cual uno se somete a la autoridad de Dios. La salvación, por lo tanto, existe. La salvación es una realidad. Es algo que una y otra vez, además, esta expresión, el reino de los cielos, es exclusiva de Mateo. No la encontrarás en ninguna otra parte del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. Solamente aquí. En otras partes, en otros evangelios y en otros pasajes del Nuevo Testamento se encontrará la expresión reino de Dios también, que es similar, que es equivalente. Y en otros lugares del Antiguo Testamento se habla del reino, por ejemplo, en el libro de Daniel, o en el Salmo 72, o en muchas otras partes, se nos habla entonces acerca de ese reino del cual estamos hablando entonces y que constituye precisamente esa salvación de la que estamos diciendo. Es una salvación, es un negocio de naturaleza espiritual. Reino de los cielos. No tiene que ver con realidades materiales o físicas. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, recordando a la iglesia de Roma esta gran verdad de que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que la esencia, la naturaleza de ese reino es espiritual. La justicia, la paz y el gozo, entonces, son características, elementos de ese reino. La justicia es entonces vivir de acuerdo, una vez que uno ha recibido la justicia imputada de Cristo, que Él, a través de su muerte en la cruz, entonces, y por medio de la fe y el arrepentimiento, se produce esa transacción entre Él y nosotros. Nuestros pecados le son contados a Él y su justicia nos es imputada a nosotros, y a partir de ahí entonces tenemos un fundamento y una base para andar en términos de justicia de acuerdo a la voluntad de Dios, y esa justicia entonces produce paz en nosotros, y esa paz sin duda entonces nos infunde el gozo, la alegría entonces de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios en el Espíritu Santo. El reino de los cielos. La salvación, entonces, es una realidad y es una realidad que existe. La segunda lección que podríamos sacar de aquí también es que esa salvación es única. No hay dos, o hay una serie de salvaciones más o menos valiosas todas, más o menos equivalentes, todas ellas relativas, y diversas formas de alcanzarlas, sino que aquí se está hablando de que hay una sola salvación, un tesoro escondido, una perla de gran precio. Es decir, que este reino de los cielos entonces es único, y no puede entonces estar al mismo nivel, por ejemplo, que el paraíso musulmán, el nirvana de los budistas, o el quedar anulado en el todo, que los hinduistas enseñan. Todo eso son salvaciones que esas religiones, y quien habla de esas religiones puede pensar en otras diferentes, cada una con su sistema de salvación. El reino de los cielos no es comparable a nada de eso, no es algo similar a nada de eso. Aquí se está hablando de una sola salvación. Al especificar ese artículo determinado, un tesoro, una perla preciosa. Es muy importante que tengamos esto presente, porque significa entonces que si solo hay uno, una salvación, es que entonces todas esas supuestas salvaciones entonces tienen que ser un engaño. Tienen que ser un señuelo, una trampa entonces que se nos ofrece para que, como el pez que pica el anzuelo, entonces se lo traga y luego es pescado y pierde la vida en el proceso. Una salvación. Otra lección que podemos sacar de todo este asunto, este gran negocio de la salvación, es que es preciosa. La salvación es algo precioso. Aquí se le compara con un tesoro. Evidentemente, un tesoro es algo precioso. Es algo de inestimable valor. O se le compara luego con esa perla preciosa, única, por encima del resto. Luego entonces estamos de nuevo ante algo que es precioso. Y yo creo que hay varias características que podemos ver por las cuales efectivamente la salvación es preciosa. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que podamos valorar, estimar aquello que se nos está proponiendo, aquello que se nos está invitando para que entremos. No es cualquier cosa, no es una cosa desechable o de segunda categoría, sino que es algo de un valor inestimable. La palabra precioso es una palabra que el apóstol Pedro va a utilizar en sus cartas nada menos que en 4 ocasiones. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, al capítulo 1 y versículo 7. Y dice allí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que aquí se está hablando de que la fe, y la fe es un ingrediente esencial para la salvación, porque es por medio de la fe como nos apropiamos de esa salvación. Aquí se está diciendo que esa fe es preciosa, mucho más preciosa que el oro. Ahora, el oro es un metal precioso. El oro, de hecho, es el baremo, la norma por la cual se mide el valor prácticamente de todas las cosas. Sin embargo, el oro, aunque puede obtener y con el oro se pueden comprar muchas cosas, hay cosas que no se pueden comprar con el oro. Y estoy pensando incluso en cosas de aquí abajo. Por ejemplo, con el oro no se puede comprar la salud. Si tienes salud, con el oro sí te puede ayudar a mantenerla. Pero si no tienes salud, si tu salud es mala y hay una enfermedad mortal en tu vida, el oro no va a cambiar las circunstancias, no va a darte la salud que necesitas. Con el oro no se puede comprar la inteligencia, si tienes inteligencia, con el oro tú puedes potenciarla. Y tú puedes con sabiduría sacar recursos entonces a esa inteligencia y aprovechar los medios que el oro puede darte para estudiar, para prepararte, para hacer carreras, para esto y para lo otro. Pero se supone que primero tienes que tener esa inteligencia. Porque si no tienes inteligencia, el oro por sí mismo no te la va a proporcionar, no te la va a dar. De hecho, que puede darse el caso de que haya gente entonces que tenga mucho oro o mucha riqueza y como no tiene cabeza, no tiene inteligencia, entonces todo eso es causa de su ruina y lo dilapidan en cuestión de muy poco tiempo. Así que hay muchas cosas, incluso de esta vida, que con el oro no se pueden comprar. Si eso pasa con las cosas de aquí abajo, ¿qué no pasará entonces con aquellas cosas que son celestiales, con las cosas espirituales, cosas que son inalcanzables, que están más allá entonces de lo que el oro puede hacer? Por eso, aquí al comparar la fe con el oro, se está diciendo que la fe entonces es mucho más preciosa que ese oro. Y efectivamente, cuando miramos ese capítulo famoso, capítulo 11 de la carta a los Hebreos, vemos ahí las cosas que todos esos hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento consiguieron y lograron a través de esa fe preciosa que ellos tuvieron en Dios. Por medio de esa fe conquistaron, por medio de esa fe vencieron, por medio de esa fe heredaron, por medio de esa fe hicieron proezas y hazañas que ellos por sí solos, por sí mismos, nunca hubieran podido hacer. Fue gracias a esa fe preciosa que un muchachito insignificante pudo vencer y derrotar a un aguerrido gigante. Fue esa fe, gracias a esa fe preciosa, que un minúsculo ejército de hombres, mandados por Gedeón, pudo derrotar a un inmenso ejército enemigo. Y cuando vamos pasando por todo el Antiguo Testamento, que está resumido ahí en el capítulo 11 de Hebreos, vemos las grandes ganancias, las grandes cosas que gracias a esa fe preciosa obtuvieron todos aquellos antepasados nuestros. De tal manera que en esa carta a los Hebreos se dice que por medio de esa fe alcanzaron los antiguos buen testimonio. Se refiere a buen testimonio delante de Dios. Así que su posición, su honor, su categoría ante Dios venía determinada entonces por esa fe que moraba dentro de sus corazones. ¿Es la fe preciosa? Claro que sí, ciertamente lo es. La fe es preciosa además porque es un don de Dios, como nos recuerda la carta a los Hebreos. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. De tal manera que aquellos que han recibido este don son personas especialmente privilegiadas, porque han recibido el mayor de los tesoros que pueda haber, ya que a través de ella entonces se obtiene esa salvación, ese gran negocio en el que debemos de estar involucrados. La salvación es preciosa porque la fe con la que se obtiene es preciosa. Pasamos en este mismo capítulo de la primera carta de Pedro, pasamos al versículo 19 ahora, Y aquí él vuelve a utilizar otra vez la palabra preciosa. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. De nuevo hay aquí otra vez una comparación de algo que es precioso con el oro y con la plata. Fíjate el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Si el oro no puede comprar la salud, si el oro no puede comprar la inteligencia y muchas otras de las facultades que tiene el ser humano, entonces mucho menos va a poder comprar la necesidad más básica y esencial que los seres humanos tenemos, que es la de ser rescatados de esa terrible hipoteca que nos ha venido desde nuestros primeros padres. Una hipoteca impagable que se llama pecado, que tiene unas consecuencias eternas y que nada ni nadie puede levantar ni exonerarnos de ella. Pero lo que el oro no puede, ni la plata tampoco, ni ningún recurso material o humano que podamos pensar, es lo que puede hacer la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Esta sangre es preciosa por dos razones fundamentales. Es preciosa en primer lugar por ser la sangre de quien es. No es la sangre de cualquiera. No es la sangre de cualquier ser humano. Por más categoría o fama que pueda tener, que al final sería la sangre contaminada de un pecador como tú y como yo. Aquí estamos hablando de una sangre extraordinaria, de una sangre inmaculada, la sangre del mismo Hijo de Dios, la vida de alguien que vivió en esta tierra durante algo más de 30 años de una forma absolutamente perfecta y conforme a la voluntad de Dios. De tal manera que esa es una sangre que expresa una vida, entonces, que ha vivido conforme a la normativa de Dios, no solamente en actos externos, sino también en motivación interna. La sangre preciosa de Cristo, porque es el Hijo de Dios, por eso es preciosa. Pero además esta sangre es preciosa también porque tiene poder de expiación. Es sangre expiatoria. ¿Qué es la expiación? La expiación es el método que Dios ha escogido para remover el obstáculo que había entre nosotros y Él. Un obstáculo que era insalvable, un obstáculo que era inamovible. Eso entonces ha llegado a solucionarse mediante la expiación, y la expiación siempre es a través de sangre, de una víctima justa, de una víctima inocente que paga en lugar de los culpables. Por eso esta sangre es preciosa, porque expía nuestros pecados, porque remueve, elimina aquello que nos separaba de Dios. Tercer ingrediente, tercer elemento que es precioso, según el apóstol Pedro, lo tenemos en el capítulo 2 y versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Una piedra preciosa. un fundamento, una piedra angular que sostiene todo un edificio. Un edificio en el que Dios se ha propuesto construir su casa, su morada, para poner allí su presencia, para vivir allí por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios se ha propuesto, construir un templo, no un templo hecho de manos humanas, no un templo hecho de ladrillos y de piedras, sino un templo construido a base de piedras vivas, de seres humanos, rescatados por esa preciosa sangre de Cristo. Y ese proyecto, ese edificio, está fundamentado, basado en una piedra especial. Esta piedra, de la que aquí se está diciendo, que es una piedra preciosa, porque soporta, porque aguanta todo ese edificio, con total garantía y seguridad de que ese edificio no se derrumbará, no se vendrá abajo. Hay tantos proyectos que los hombres hacemos, a veces con muy buena intención y con nuestras mejores ideas y recursos y demás, solamente para descubrir, pasado un poco de tiempo, que todo eso tiene unos fundamentos carcomidos y débiles, como nosotros mismos somos. Pero aquí estamos hablando de un proyecto totalmente diferente, un proyecto que va a permanecer por toda la eternidad, que a pesar de todos los ataques, que a pesar de todas las dificultades que puedan venir, ese proyecto permanecerá para siempre. Porque la piedra angular que está ahí abajo sosteniéndolo, entonces es una piedra sólida y estable. Una piedra preciosa, inestimable, de gran valor. Otra vez en el versículo 7 él emplea esta palabra. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Fe preciosa, sangre preciosa, piedra preciosa, piedra de salvación preciosa. ¿Es la salvación preciosa o no? Claro que sí lo es. Otro texto está en la siguiente carta de Pedro, en la segunda. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Promesas preciosas. Aleluya. Aquí se especifican. Por ellas, el propósito de esas promesas es que seamos participantes de la naturaleza divina. Podamos tener comunión íntima con Él. Podamos asemejarnos a Él. Podamos recuperar aquella imagen y semejanza original, perfecta, que había al principio, cuando Dios creó al ser humano, pero que quedó dañada, estropeada por el pecado. Esa imagen es restaurada de nuevo a su plenitud otra vez a través de estas preciosas promesas, por las cuales entonces, por esa imagen y semejanza, podemos entonces comunicarnos y relacionarnos con Dios plenamente. Participantes, dice aquí, de la naturaleza divina. En cuatro ocasiones menciona el apóstol Pedro los medios, los elementos preciosos de la salvación. Fe preciosa, o sea, un medio precioso. Sangre preciosa, o sea, un método precioso de salvación. piedra preciosa, un fundamento precioso de la salvación y promesas preciosas, un alcance precioso de la salvación. Jesús habló en esa parábola de un tesoro, o sea, de algo precioso, de una perla a la que literalmente llama preciosa. Y ciertamente todo eso está confirmado por todo esto que estamos viendo. Un texto más sobre este asunto de la preciosidad de la salvación. Lo tenemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y versículo 11. Es la descripción de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial. Y dice allí, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Así describe Apocalipsis la nueva Jerusalén. Su brillo, su gloria, semejante al de una piedra preciosísima. Fíjate en la palabra semejante. Es para que pensemos que no hay ninguna realidad aquí, ninguna piedra tan preciosa aquí abajo que pueda ser comparable a esa ciudad celestial. Por eso dice semejante. Nuestros sentidos, nuestra imaginación, nuestras ideas no pueden concebir en toda su intensidad cómo es esa gloria. Era semejante, como piedra de jaspe, parecido a piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. ¿Ves que todos son similitudes de realidades que para nosotros no son conocidas? Algunas no tanto, yo no he visto nunca una piedra de jaspe. Solamente las he visto en fotografía y nada más, de lejos, ¿sabes? Pero nunca de cerca. Pero a lo que vamos, aquí se está hablando de realidades que de alguna manera nos son familiares, para que a través de ellas entonces podamos llegar a esa realidad última y final de la nueva Jerusalén, o sea, de nuestra patria celestial, que podemos decir ciertamente en base a esto entonces que es una patria preciosa, una ciudad preciosa. Volvemos allí donde estábamos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y versículos 44 al 46. La salvación existe, la salvación es una, la salvación es preciosa, la salvación es encontrable. Podemos encontrarla, podemos hallarla. No es algo que de alguna manera está en alguna parte, pero finalmente es algo que jamás se llega a hallar o a obtener o a descubrir. Pero la gran lección de estos versículos es que esa salvación tan magnífica es hallable. Aquí se habla de dos hombres, dos personajes. Uno que encuentra el tesoro, el cual un hombre halla, y el otro es un mercader que, habiendo hallado una perla preciosa. Así que ciertamente la salvación es encontrable. Es interesante el contraste que hay entre estos dos. El primero, dice, el cual un hombre halla, es un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. un tesoro escondido, quiere decir entonces que la salvación no es algo que está patente a nuestros sentidos físicos, y que podamos sondear o descubrir gracias a nuestras facultades personales. Entonces podemos decir qué inteligente soy, que yo, gracias a mi sabiduría, he encontrado esta salvación. No. Aquí se habla de que ese tesoro está escondido. Es decir, que no está al alcance, entonces, de nuestros recursos propios humanos que tenemos. Y esto coincide exactamente con lo que el apóstol Pablo nos recuerda en la primera carta a los Corintios, donde dice que el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, porque esas cosas tienen que ser discernidas, escudriñadas espiritualmente, y para eso hace falta una iluminación espiritual que viene de parte de Dios, que es entonces lo que te hace descubrir ese tesoro que estaba escondido y que otros no van a ver. Pero esa iluminación te abre la luz de tu entendimiento, y entonces es cuando encuentras eso. Y luego tenemos en cambio el otro personaje, que es un personaje que busca, y esa es su ocupación, buscar, porque es un negociante y está buscando lo mejor, lo más excelente para hacerse con ello. Y en esa persistente búsqueda, en esa incansable búsqueda, ese hombre va finalmente a llegar a encontrar esa perla que él anhelaba, que él soñaba, más valiosa aún de lo que él imaginaba, pero la ha encontrado. Aquí tenemos, hay unas promesas preciosas en la palabra. Jesús dijo que el que busca, halla. El profeta Jeremías habló de que me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que ese tesoro es hallable. Y hay aquí un equilibrio que yo veo entre estos dos casos. Por un lado, ese tesoro no es posible hallarlo a menos que haya una iluminación espiritual. Luego quiere decir que somos impotentes por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, para encontrarlo. Por lo tanto, nadie puede jactarse de decir, yo puedo hacer eso. No. Pero por otro lado, eso no quiere decir entonces que tenemos que ser ociosos y quedarnos de brazos cruzados pasivos, sino que tenemos que poner toda nuestra energía y toda nuestra voluntad para encontrar esa perla preciosa, como hizo este hombre. Porque ahí están las promesas de que el que busca, halla. La salvación es encontrable. La última gran lección que yo veo aquí es que la salvación tiene un costo. La salvación tiene un costo. Gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que en los dos casos estamos viendo que estos dos personajes están haciendo una inversión, empleando todo lo que tienen, no escatimando, con tal de conseguir el propósito, el gran propósito, que es ese tesoro, que es esa perla, que en definitiva es ese negocio de la salvación. Y aquí descubrimos una verdad muy importante. La salvación es gratuita. La salvación es de gracia. Es algo que Dios diseñó. Es algo que Dios preparó la ejecución de la misma enviando a su Hijo para que muriera en una cruz para llevarla a cabo. Es algo que se nos regala, no por méritos, sino por gracia. De tal manera que esa salvación es gratuita. Y sin embargo, al mismo tiempo, esa salvación cuesta. Esa salvación tiene un precio. Y ese precio es lo que estamos viendo aquí, que esta gente tuvo que desprenderse de ello para poder obtenerla y conseguirla. Y en ese sentido se nos llama entonces a que empleemos nuestro todo, nuestra vida, nuestro ser, nuestras capacidades, nuestra energía, nuestra voluntad, y la invirtamos en este gran asunto, en este gran negocio. Que estemos dispuestos a renunciar a todo aquello que pueda suponer un impedimento para que podamos conseguirla. La salvación es gratis, sí, pero tiene un costo. Jesús habló en este mismo evangelio acerca de la necesidad de tomar la cruz y seguirle, de la necesidad de renunciar a uno mismo y a lo más querido con tal de ir en pos de él. Jesús habló en este mismo evangelio que puede ser necesario perder un ojo, perder una mano, con tal de entrar en el reino de los cielos. Es decir, estar dispuesto a renunciar a lo más amado y necesario que podamos pensar, si eso se constituye en un obstáculo. La salvación es gratis, pero tiene un costo. ¡Qué gran lección nos pone aquí Jesús en este mundo de los negocios humanos, para que saquemos lecciones provechosas para nuestra vida espiritual! Que el Señor te guíe, que tú te movilices, si todavía no te has apropiado de esta salvación, para que lo hagas sin falta. Es mi oración en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, como dice la carta a los Hebreos, por esta salvación tan grande. No como la que vieron los del Antiguo Testamento, la liberación de Egipto, el paso del Mar Rojo y Canaán, que a fin de cuentas era algo temporal y material de aquí abajo solamente. Pero Señor, estamos hablando de la verdadera salvación, la que tú has preparado, de la condenación eterna para la gloria eterna. Gloria a tu nombre, Señor. Verdaderamente es algo precioso, Señor, lo que tú has hecho. Y queremos en esta mañana, Señor, ser diligentes, ser obedientes, Señor, para que obtenerla y para que nadie nos arrebate eso. En el nombre de Jesús.